estar informado. Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, no hay cristianos de primera, de segunda y de tercera. Así de claro se mostraba esta semana el arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, al ser preguntado por el tema de los divorciados y vueltos a casar. En su respuesta explicó que el problema real del que se preocupa la Iglesia es el de estar al lado de todos los seres humanos, estén en la situación que estén. Todos los que son creyentes y por diversas circunstancias tuvieron que tomar una decisión en la vida, que sepan que son miembros de la Iglesia y que la Iglesia también los necesita, explicó. Es la misericordia de la que tanto habla el Papa Francisco y de la que hoy volvió a hablar en el Ángelus al recordar la fe de María. La misericordia de Dios es el motor de la historia. Hago una pregunta, más bien un pensamiento en voz alta. Si el Señor, con su infinita misericordia, está ahí siempre, pase lo que pase, ¿quiénes somos nosotros para decidir quién es más o menos cristiano? ¿Quiénes somos nosotros para poner etiquetas? Si de verdad nos consideramos cristianos, ¿no deberíamos ser los primeros para estar con quienes sufren por su pasado, con quienes más nos necesitan? Jesús Luis Sacristán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Evangelio de mañana, todavía seguimos con el discurso eucarístico.
Efectivamente, todavía, porque mañana Cristo vuelve a recordar a los judíos que yo soy el pan vivo bajado del cielo. En todos estos domingos es ese discurso, digamos, fraccionando en cada uno de los pasajes evangélicos de estos días. Mira, hay una cosa que cualquiera que lo pudiese oír diría, uy, pero si ya sabemos que Cristo es pan de vida, ya sabemos lo que supone comer y beber su cuerpo, también sabemos lo que supone amar, pues mira, dime de qué presumes, dice el refrán, y te diré de qué careces. Lo que más se habla desde la fe es el amor, lo que menos se vive es el amor, y lo que más la gente va es a misa muchas veces cuando creemos, pero lo que menos se vive es la misa, con lo cual es bueno recalcar para decir, oye, se recalca, pero no se pone en praxis, no se vive, no valoramos lo que es tener cada día la posibilidad de vivir y celebrar a Cristo Eucaristía en la Santa Misa.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Hace poco se hacía conmemoración de las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Se recuerda mucho el holocausto judío, pero hay más catástrofes, más genocidios olvidados. El pueblo armenio fue víctima el siglo pasado de uno de los genocidios étnico-religiosos más monstruosos de la historia de la humanidad. Poco a poco vamos conociendo algunas historias. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Esta semana se ha aprobado el martirio de un obispo asesinado durante el genocidio armenio. Sabes que hace poco he estado en este país haciendo un reportaje sobre este genocidio y, bueno, pues me hace especial ilusión esta noticia. Se trata del obispo sirio-católico Flaviano Michele Melki, asesinado durante la persecución de los turcos del Imperio Otomano a los cristianos y otras minorías religiosas en territorio armenio a principios del siglo XX, de en torno a 1915-1917. Este nuevo mártir de la Iglesia Católica nació en 1858 en Kalatmata, situado actualmente en Turquía, un territorio turco, que entonces era del imperio, y fue asesinado por odio a la fe el 29 de agosto de 1915. El postulador de la causa, Rami Al-Kabalan, dice que este hombre desempeñó un papel fundamental a la hora de animar a la gente a defender su fe contra las persecuciones del Imperio Otomano. De hecho, los otomanos trataron de convertirle al Islam y él se negó, fue asesinado. Les dijo, defenderé mi fe hasta con la sangre. Esta cuestión de las persecuciones a estas minorías religiosas, que eran los cristianos en aquella época, y otras minorías durante el Imperio Otomano, ha supuesto algún conflicto diplomático entre la Santa Sede y Turquía, ya que el Papa hace poco mencionó el término genocidio armenio durante una misa. Vamos a escucharle.
Generalmente viene considerata come il primo genocidio del XX secolo. Essa ha colpito il vostro popolo armeno. A causa della loro fede in Cristo o della loro appartenenza etnica vengono pubblicamente e atrocemente uccisi, decapitati, crocifissi, bruciati vivi, oppure costretti ad abbandonare la loro terra.
A ver, es que Turquía asegura de que las víctimas que hubo fueron víctimas de la Primera Guerra Mundial, pero los armenios calculan que 1,5 millones de personas murieron entre 1915 y 1923 bajo el Imperio Otomano.
Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, 61 años después tenía lugar el rezo del Ángelus en el día de la Asunción desde la plaza de San Pedro. Escuchemos al Papa.
Vita vista alla luce di Maria assunta in cielo non è un vagabondare senza senso, ma è un pellegrinaggio che pur con tutte le sue incertezze e sofferenze ha una meta sicura, la casa di nostro Padre.
Bueno, Ángeles, el verdadero motivo de la grandeza de María, dijo el Papa Francisco, es su fe.
La fe es el corazón de toda la historia de María, ha dicho el Papa esta mañana en la solemnidad de la Asunción de la Virgen María. Mira, esta mañana tronaba en Roma, caían unos relámpagos impresionantes, ha descargado con fuerza, pero bueno, como siempre que el Papa convoca, pues el cielo se despeja, es una cosa increíble. Muchos se han encontrado por sorpresa, además, que hoy el Papa presidía el rezo del Ángelus, hoy sábado, desde la ventana del Palacio Apostólico, del estudio del Palacio Apostólico, pues como hace los domingos. Pues bien, hoy el Santo Padre ha explicado que la Virgen María fue la gran creyente, por esto que hemos dicho, porque la fe es el corazón de toda la historia de la Virgen. Ella sabía que en el mundo, ha explicado el Papa, ella sabía que en el mundo, que en la historia pesa la violencia de los prepotentes, el orgullo de los ricos y la arrogancia de los soberbios. Sin embargo, María cree y proclama que Dios no deja solos a sus hijos humildes y pobres, sino que los socorre con misericordia. El Papa nos ha dicho que la Asunción de María, como hemos escuchado ahora, nos recuerda que nuestra vida no es un deambular pese al sufrimiento, sino que es una peregrinación con meta, y una meta, ha dicho el Papa, que es muy bonita, la casa del Padre que nos espera con amor. En esa casa nos espera el Padre y nos espera también la Virgen María. Por eso nos ha recomendado el Papa Francisco que para despejar este camino, para despejar esta peregrinación, esta tarde, a todos los que estemos en Roma, pues que visitemos a la patrona de la ciudad, la Virgen Salus Populi Romani, que sabes que es aquella a la que el Papa Francisco fue nada más ser elegido Papa el día 14 de marzo de 2013. Por la noche dijo, mañana quiero ir a visitar a la Madre, y allí se presentó, y que está este icono, está en la Basílica de Santa María la Mayor, a la que también acude el Papa cada vez que emprende un viaje importante o regresa.
Bueno, y en los saludos, el Papa Francisco pedía una oración muy especial.
Ha pedido por las víctimas de las explosiones químicas de la ciudad china de Tianjin. Sabes que hace unos días hubo dos fuertes explosiones en esta ciudad, en el área industrial, que han dejado unas 85 víctimas mortales y unos 700 heridos. El Santo Padre les ha dicho que reza por las víctimas, por sus familiares y también por todas las personas que están dedicadas a las tareas de rescate, todas las personas dedicadas a aliviar este sufrimiento.
Pues Ángeles Conde, muchísimas gracias. Hasta mañana. Mañana Ángelus de nuevo.
Mañana Ángelus.
Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Y en España, en este día de la Asunción, muchas ciudades están de fiesta. Por ejemplo, en Madrid se celebra la Virgen de la Paloma. El arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, preside hoy los actos en honor a la Virgen en esta fiesta solemne. A la una presidía la misa. Posteriormente tuvo lugar el tradicional descenso del cuadro de la Virgen de la Paloma y su exposición se prolongará hasta las 6:30 de la tarde. Será a las 8 cuando dará comienzo la procesión con el cuadro, con la imagen de la Virgen. En Sevilla ha tenido lugar la misa con motivo de la Virgen de los Reyes, una ceremonia presidida por el obispo auxiliar, Monseñor Santiago Gómez, ya que el obispo titular, Monseñor Asenjo, se encuentra convaleciente debido al tratamiento médico que está siguiendo en Sigüenza. El arzobispo de Sevilla, no obstante, ha querido hacerse presente con un mensaje en el que muestra que ha seguido la procesión y la misa a través de la televisión y pidió a la Virgen la fidelidad y celo pastoral de los sacerdotes y consagrados, de los seminaristas, la causa de las vocaciones y por las familias que sufren las consecuencias del paro, entre otras intenciones. En San Sebastián, su obispo, Monseñor José Ignacio Munilla, presidía la Eucaristía en la Basílica de Santa María del Coro. En su homilía destacó un libro, El Señor del Mundo, de Benson, y mostró cómo la ideología de género no es sino una metástasis del marxismo asumida ahora por la cultura secularizada mayoritaria en Occidente. El pensamiento único se ha convertido en ley en nuestros días, destacó Monseñor Muniña, añadiendo que en realidad hoy en día un secularizado de derechas piensa sustancialmente lo mismo que un secularizado de izquierdas. Frente a todo esto, el obispo de San Sebastián apela a la mirada de María, que María nos ayude a comprender cómo se ve la tierra desde el cielo, para que no seamos engañados por ideologías falsas y caducas. Y no podíamos en este día olvidarnos de la celebración que tiene lugar en Elche. Ana Llopis.
Un año más, la Basílica de Santa María en Elche se ha convertido en el escenario por excelencia para acoger una de las representaciones más emotivas para todos los ilicitanos. Declarado Patrimonio de la Humanidad, el Misteri de Elche ha vuelto a llenar con sus voces todos los corazones de los amantes del drama sacro lírico. El Misteri de Elche, fechado en el siglo XV según las primeras investigaciones, representa así la Dormición, Asunción y Coronación de la Madre de Dios, en dos partes, la Véspera, que se celebra el día 14 de agosto, y la Festa, el día 15 de agosto, Día de la Virgen de la Asunción, a través de un consueto interpretado por los cantores de la Capilla del Misteri y las Voces Blancas.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aunque algunos estén ya de vacaciones, como podrán escuchar, la actualidad no para ni en verano. Por eso en COPE estamos ya trabajando intensamente para preparar el estreno de Herrera en COPE. Actualidad, opinión, entretenimiento, fósforos. Aproveche para descansar estos días porque juntos a partir del 1 de septiembre vamos a disfrutar de un curso apasionante.
COPE. Estar informado.
Atrapa las ofertas de límite 48 horas en el supermercado de El Corte Inglés.
Solo este fin de semana, pescadilla de pincho del Cantábrico, pieza de 1 a 2 kilos, 8,99 euros el kilo.
O también 2x1 en vino tinto Rioja Reserva Ondarre.
Límite 48 horas en el supermercado del Corte Inglés.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Día de la Asunción y nos vamos a ir hasta Mallorca. Allí tenemos dos exposiciones que hoy se inauguran y sobre las que merece la pena y mucho hablar. La primera es en la catedral. Se trata de la exposición Siempre Adelante, una exposición que repasa la trayectoria de Fray Junípero Serra. Y hablamos con Catalina Mon, responsable de la muestra. Catalina Mon, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta mañana
desde Mallorca.
Mañana tenía lugar un poco la inauguración, ¿no? Presidida por el por el obispo de Mallorca, Monseñor Javier Salinas. Cuéntanos un poco cómo fue la inauguración.
Sí, bueno, en primer lugar, encantada de estar con ustedes y que hayan contactado conmigo. Mi apellido es Font, F-O-N-T,
Font,
pero no
perdón.
Hay problema. Encantada, sí, ¿para qué? Muy bien. Pues he tenido el honor de poder asistir al oficio de la catedral en honor de nuestra, diríamos, la patrona de toda Mallorca, de la catedral, y luego, a continuación, la exposición con el señor obispo, miembros del consejo, el presidente de la asociación y una servidora de la exposición de Junípero Serra.
Bueno, Fray Junípero Serra será canonizado el próximo 23 de septiembre en Washington, en Estados Unidos, pero claro, es misionero mallorquín, el gran evangelizador del sur de los Estados Unidos, podemos decir. ¿Fue este hombre un adelantado a su tiempo?
Yo creo que Junípero Serra fue un gran adelantado a su tiempo. En primer lugar, pues al ya decidir, diríamos, salir de Mallorca, que estaba situado en lo más alto. Era doctor de filosofía y teología en la Universidad Lul·liana de Mallorca, ocupaba la cátedra de Duns Scotus y, por tanto, estaba ya en lo más alto. Pero hay que ver que lo más alto también tienen, son más grandes yendo, diríamos, a evangelizar donde no había el Evangelio, dar a conocer el Evangelio, que era su gran objetivo. Y por ello, pues, pidió permiso a la Orden Franciscana para que le pudieran dejar salir a misiones. Y en primer lugar, no fue directamente lo que es California, que prácticamente es donde es más conocido por su gran obra, sino que fue a México. Y podríamos decir que yo le sacaría una cosa, pues la tenacidad, el esfuerzo, y lo dedicaría ya también un mensaje para la juventud actual, que no se desanimen, que el esfuerzo es impresionante, es valor, muy valuoso, y también la formación. A partir de la formación, él pudo desempeñar esta gran función de presidente de misiones en México y luego más tarde presidente de misiones en California.
Creo que en la exposición son 20 expositores, ¿no?, sobre la vida de este futuro santo, de este misionero mallorquín. Si pudiera destacar uno, ¿con qué expositor se quedaría? ¿Qué pregunta más difícil?
Yo destacaría, si le parece... O sea, esta exposición está centrada, diríamos, en tres grandes partes: Mallorca, México y California. Y yo diría, destacaría, diríamos, unas palabras que lo definen y están en el expositor, que dice: hombre valiente, lector de filosofía, predicador apostólico, hijo ilustre de Mallorca, apóstol junípero, siervo de Dios, trabajador ejemplar, fraile de San Francisco, etcétera. Este reúne, diríamos, con estas palabras, es un resumen, diríamos, de todas las atribuciones, diríamos, que se le dan a Junípero en pues diferentes escritores, diferentes...
Sí. Además, podríamos decir que es un poco el ejemplo del gran misionero, ¿no?
Es el ejemplo del gran misionero, Por lo tanto, ya el evangelizar... justamente con colonizar, diríamos, nos resume, diríamos, esta gran persona, esta que algo por algo fue elegido. Y yo pienso también que fue un elegido espiritual, o sea, que una persona normal y corriente no puede podría hacer esta gran... Pues, o sea, que tenemos la mano de Dios.
Pues ¿sabes? Lo dejamos dejamos ahí para que la gente pueda acudir a la catedral y ver esta exposición. Catalina Font, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ver si visitan Mallorca y la catedral.
Sí, bueno,
muchísimas gracias.
Y nosotros seguimos hablando de Mallorca, de otra exposición, porque allí, bueno, como en todo el mundo, hoy se recuerda la Asunción de la Virgen María al cielo en cuerpo y alma, pero allí se celebra de una manera especial. Allí tiene lugar una importante exposición. Hablamos con Gabriel Carrió, uno de los grandes difusores y promotores de esta exposición sobre la cama de María. Gabriel Carrió, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es una exposición que además no tiene una sede, creo, sino 59, ¿no?
No, exactamente. Es una multisede. Toda la isla de Mallorca está dedicada estos días a la Asunción de la Virgen.
¿Y qué podemos ver en estas exposiciones?
Pues Mallorca celebra de una manera muy especial la Asunción de la Virgen, exponiendo lo que se llaman los lechos de la Virgen, es decir, la adoración de la Virgen dormida, que son unas imágenes, bueno, que se remontan a imágenes de todo tipo. Es decir, la fiesta en Mallorca llegó en la época medieval y las primeras, las imágenes más antiguas de la Virgen dormida, pues son del siglo XV. Y, por ejemplo, la imagen que se puede adorar en la Catedral de Mallorca es del siglo XV. Lo que pasa es que después el mobiliario que la envuelve, en el caso de la Catedral, es del siglo XVII. Y a lo largo y ancho de todas las localidades de Mallorca, pues se pueden encontrar imágenes tan antiguas, medievales, también barrocas, o incluso imágenes del siglo XIX, porque, con un estilo romántico.
Porque llevan mucho tiempo con esta iniciativa.
Es decir, la iniciativa, Mallorca es en ese sentido un poco especial. No quiero decir que sea el único lugar del mundo en que se celebre de esta manera Asunción, no digo eso. Lo que pasa es que sí es el único lugar del mundo en que se celebra con esa intensidad y sobre todo con esa intención de mostrar una escenografía que incluye las vírgenes, los tálamos, doseles, palios, que se ubican en el centro de las iglesias con motivo de la Asunción. Puedo citar a otros tálamos en otros puntos del Mediterráneo, pero Mallorca es algo muy muy original en ese sentido.
Es un poco mostrar cómo María asciende en cuerpo y alma.
Sí. Yo creo que se podría decir que lo que asistimos ahora es una, digamos, los restos del ceremonial que tuvo su punto culminante en el siglo XVIII, que era la suma de la liturgia con la paraliturgia teatral, escénica, que incluía cánticos, procesiones, todo un sistema que hoy lo único que nos queda son unas pequeñas muestras, pero bueno, mi intención, es decir, yo soy desde hace 6 años el coordinador de un material de difusión que organiza el Obispado de Mallorca con el Consejo de Mallorca, que nos dedicamos a hacer difusión de esta fiesta.
Pues Gabriel Carrió, muchísimas gracias por esta difusión, por estas exposiciones, por traérnoslo hoy en El Espejo. Un fuerte abrazo. Habrá que ir a Mallorca. Y nosotros seguimos hablando del estilo del Papa Francisco, de ese estilo comunicativo que nos sorprende a todos. Mario Alcudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El nombrado recientemente prefecto de la nueva Secretaría de Comunicación del Vaticano, que va a englobar a todos los medios de la Santa Sede, ha publicado un interesante artículo en el Observatorio Romano. Monseñor Darío Viganò, experto en cine, que fue profesor en la Universidad Lateranense de Roma y que desde hace algunos años además era el director del Centro Televisivo Vaticano, analizaba con detalle algunos aspectos del estilo de comunicación del Papa actual. Un nuevo estilo comunicativo, decía Monseñor Viganò, que asegura que el Papa no teme absolutamente nunca en subrayar la distancia entre la cultura en la que creció y la llamada cultura digital en la que vive y en la que se está desarrollando su pontificado. Pregunta además a los lectores qué es lo que hace del estilo comunicativo del Papa Francisco algo irresistible. Bueno, pues para responderlo, para explicar este estilo, yo creo que podríamos fijarnos en ese efecto Francisco durante el último encuentro que mantuvo el Papa en Paraguay con los jóvenes.
No queremos jóvenes debiluchos, jóvenes que están ahí nomás, ni sí ni no. No queremos jóvenes que se cansen rápido y que vivan cansados, con cara de aburrido. Queremos jóvenes fuertes, con esperanza y con fortaleza. ¿Por qué? Porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre.
Un claro ejemplo, ¿no? El Papa que escuchaba con atención las palabras de esos jóvenes, sus testimonios y que después, pues dejando a un lado el mensaje que había preparado para convertir sus palabras, luego digo, en un diálogo con preguntas, con reflexiones al corazón de cada uno de ellos. Dice además Monseñor Viganò que el estilo comunicativo del Papa Francisco se caracteriza además por un modo de expresar quizá algo redundante, ¿no? A través de repeticiones para que cale bien su mensaje. Mensajes además muy claros, concretos, siempre cercanos a la experiencia humana. Y como te digo, y hemos comprobado con ese ejemplo, en ese estilo conversacional, en ese diálogo casi personal que permite reencontrar el abrazo entre la humanidad y el Evangelio. La verdad que es una gozada el comprobar cómo maneja la palabra, los silencios, esos que necesitamos tantas veces para pensar, para que lo que se nos dice cale mucho mejor. Y junto a esta forma de la presencia de Francisco, pues las misas de Santa Marta, las audiencias, el Ángelus del Domingo, entrevistas en algunos medios, las cartas, en fin, las llamadas telefónicas, yo que sé, un estilo 100% comunicativo y evangelizador, el de Francisco, acorde a los nuevos tiempos. Hasta el próximo día.
Pues hasta el próximo día, Mario, muchas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más, mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús Aquistán, el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.